Esto es Estoy Despertando, un podcast para poder romper creencias y dejar de limitarnos. Te invito a poder abrir los ojos y no volver atrás. Yo soy Delfina.
Y yo María. Nosotras estamos despertando.
¿Y vos? Hola, bienvenidos a otro episodio de Estoy Despertando. Estamos re contentas de estar acá con ustedes y poder compartir no solo las preguntas y nuestros cuestionamientos, sino también ir en búsqueda de un montón de respuestas y de seguir rompiendo creencias todos juntos. No podemos creer que ya es nuestro capítulo 23 con Mary. Poníamos a pensar, ya pasaron como 6 meses que venimos haciendo estos episodios semanales sin parar y súper, súper emocionadas. Ya se termina diciembre y bueno, todavía quedan algunos episodios ahí por subir y demás. Pero bueno, después vamos a hacer un corte y va a arrancar la segunda temporada de Estoy Despertando, así que quédense ahí atentos a ver qué viene. Pero en el día de hoy vamos a hablar de la vocación profesional, si es una o si podemos tener varias, y también la creencia que tenemos de si tenemos una carrera en la que estudiamos, ¿no? Y si es esa la nuestra en general. Entonces tenemos a Mary, que nos va a contar quién es el invitado del día.
El invitado del día es Nacho Soria, él es comunicador social, pero tiene como experiencia en varias áreas académicas. Así que bienvenido Nacho, muchas gracias por estar acá y contanos lo que nos quieras contar de vos.
Bueno, gracias Delfi, María, un placer la verdad. Como me presentaron muy bien recién, mi nombre es Ignacio Soria, estudio comunicación social, me recibí de técnico universitario hace muy poquito y tengo la tesis pendiente, así que sí, como que hace ya varios años que me enganché con comunicación, pero bueno, como suele ocurrir a veces y un poco de lo que venía contando antes Delfi, fue una segunda carrera. Entonces, un poco lo que está bueno que conversemos y nos replanteemos es cómo llega uno a, bueno, definir qué es lo que quiere hacer, algo que en principio pareciera que tendría que elegir para toda la vida, ¿no? Y después vemos que no resulta de esa manera.
Bueno, Nacho, gracias por estar acá con nosotras. Yo quería empezar para después ir desglosando un montón de los temas que tenemos para hablar largo y tendido acá los tres juntos, y también cada uno dar su opinión, o por ahí tiene una experiencia y una vivencia similar a la tuya. ¿Qué es la vocación profesional?
Uf, qué buena pregunta. Para mí la vocación profesional es algo que en algún momento se te cruza por la cabeza que harías por el resto de tu vida y que incluso lo disfrutarías. Como que no te pones a pensar, bueno, es algo que haría de lunes a viernes sentado en una oficina, no. Es algo que en un momento se te cruza en la oficina y decís, bueno, a ver, ya pasó esto del colegio y tengo que elegir una carrera. Ahora, después también, a mí personalmente, no sé si a ustedes les pasa, es como que digo, la profesión siempre tiene que ir de mano a una vocación, porque tuve experiencias en consultoras privadas, tuve experiencias en el sector público, muchas veces me pasó de cruzarme con personas que tenían vocación pero no tenían título, entonces me parece que por un lado la vocación profesional siempre también va a algo que uno va construyendo, y de repente a edades muy tempranas te piden como que te especialices o empieces un camino para hacer un recorrido por enseñanzas que probablemente te lleguen, en el mejor de los casos, si es que aparecen años después, muchos años después. Así que es como, esa es la idea que tengo hoy por hoy de lo que sería la vocación profesional.
¿Y qué es lo que te mueve este tema, no? Hoy vinimos a charlar de esto, ¿y qué tiene que ver con vos? ¿Cómo te toca?
A mí puntualmente me toca, lo pensaba cuando me convocaron para este tema, y decía, cuando yo tenía 17 años, me acuerdo patente que tenía un profesor de física, el apodo de él era Lombi, y era muy loco porque siempre nos hablaba de cosas, de ciencias exactas, de competencias de la materia que yo no entendía, pero una vez me dijo una frase como si fuera de, no piensen lo que quieren hacer mañana, piensen algo que también les aporte valor social a su carrera. Y ahí yo dije, buenísimo, entonces, ¿qué es lo que en ese momento, estamos hablando de esto, sería fines del año 2005, y era muy loco que a mí se me cruzó por la cabeza hacer ingeniería en alimentos. Entonces yo dije, wow, mi vocación debe estar acá, como que yo voy a ir por algo que va a ser una problemática, por ahí probablemente también un tema que en algún momento volvemos a tocar, pero de cómo alimentar a más personas de las que hoy por hoy el mundo puede asegurarse. Entonces yo dije, mi vocación está ahí, ayudar de alguna manera con valor social, listo, esta es la carrera. Ahora, termino el colegio, me encuentro con ese ingreso para una carrera de ingeniería, y ahí yo me di cuenta, claro, yo era de las personas que con suerte sacaba 6 en matemática. Entonces ahí empecé como, ¿cómo puede ser que mi vocación se esté frustrando? Si esto es lo que yo quería hacer, lo que yo quería ayudar en el mundo, por ponerle un término, ¿no? Y de repente, bueno, me doy cuenta que eso no era, pasan 6 meses, hasta que dije, bueno, ¿qué otra cosa yo sí disfrutaba en el colegio? Y tuve la oportunidad también, gracias a otra profesora, de hacer modelos de Naciones Unidas. A partir de ahí dije, bueno, no va por los alimentos, pero sí va por los países. Vamos a anotarnos en relaciones internacionales. A la fecha tengo cursados 4 años en UADE, pero no los terminé. Lo cual ahí sí fue una etapa un poco más traumática, ahí ya con casi 19 años, y con esta idea de estaba cumpliendo como si fueran ya más o menos 23, 24, y no había terminado la carrera. Esta idea de que una carrera universitaria, sobre todo si está vinculada a sociales, se tiene que hacer en 4 años, ¿no? Y bueno, con esa frustración, lo que sí después me pasó fue que un amigo, un conocido a la fecha, pero que me dijo, ¿por qué no haces algo de comunicación? ¿Vos te gustan más también los temas sociables? ¿Estás como mucho con estos temas? Y yo le dije, pero eso es periodismo. Tema que, bueno, los que ya estamos en esto sabemos que muchas veces nos tiran como, ah, vos sos el que va a salir en la tele o cosas por el estilo, y uno empieza a ver, bueno, como que, a ver, ¿será eso realmente? Me puse a investigar y bueno, ahí encontré como algo parecido a lo que hoy te puedo decir, como que sí me gustaría como seguir enganchado, ¿no? Entonces creo que iría por ahí.
Y adentrándonos un poquito más en este mundo, en tus vivencias, ¿cómo fue ese camino para encontrar tu propia profesión o vocación?
Uf, bueno, a ver, ahí mi camino para encontrar la profesión fue principalmente gracias a la facultad. Ahí tengo que reconocer que la bolsa de trabajo, en este momento, como antes contaba, yo pasé a hacer comunicación en la UCES, y entrar a una consultora privada, que obviamente era una experiencia que me acuerdo el primer día cuando ya me dijeron, mirá que no todo siempre va a ser Disney, porque uno llegaba y estaba con los ojos de, esto es comunicación, estoy estudiando esto, acá sí voy a poder aprender, y no me equivocaba en algo, aprendí un montón, pero sí ahí empecé como a darme cuenta que siempre que uno aprende también puede empezar a enseñar algunas cuestiones, porque si bien ahí hice solo una pasantía, después de mis experiencias profesionales tuve la oportunidad de trabajar en Ministerio de Educación de la Ciudad, y ahí sí fui como viendo algunas cosas de la parte de comunicación que estaban vinculadas, ya sea para la parte privada o pública, pero siempre de la mano de cómo esas enseñanzas yo las había tomado para nuevos aprendizajes y cómo tenían que readaptarse a partir de cuestiones que uno había aprendido de una manera y que ahora tenía que aprender de otra. Porque ahí también me resultaba muy llamativo cómo cambiaba por ahí. Incluso a veces, semana a semana, alguna tarea que se había planificado para el inicio y terminaba la semana y era otra tarea completamente distinta. Entonces, ahí yo creo que el tema con las profesiones y la relación con lo que uno aprende pasa más por hacer, pero también por replantearse para qué lo hace, porque me parece que si no también entramos como si fuera una especie de automatismo en el cual ya estamos en una inercia, es de lunes a viernes, hay que presentar tareas, hay que pasar algo que aún no recibe para enviárselo a otra persona, y pareciera casi como tiempos modernos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy, y más con este año tan raro y vertiginoso como fue el 2020 en muchas cuestiones, hay también una idea que me parece que está buena y que fue lo primero que escuché cuando hice esa transición de esta consultora que contaba al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y es, el sistema educativo que hoy tenemos, el cual conocemos, y no solo en nuestro país, tiene 300 años de atraso. O sea, estamos hablando de un sistema educativo pensado en el siglo XIX, en el cual se formaron docentes en el siglo XX, y que hoy por hoy están educando a chicos en el siglo XXI. Y con ese sistema, justamente, es que también entramos a trabajar. Entonces ahí es donde me interesa como ese tema de que yo llegué más que nada porque, primero, más allá de las posibilidades, ¿no? Pero de entender cómo, bueno, yo aprendo algo y después lo tengo que ejercer. ahí empieza el tema de, bueno, cómo se ejerce eficientemente algo que uno aprendió y si esa vocación se mantiene, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que es como ver de repente un truco de magia que uno se entera cómo funciona y decir como, esto no era la magia?
Bueno, y ahí se conecta con otra de las preguntas que teníamos ganas de hacerte, ¿no? Como, ¿cuál es para vos la relación que hay entre esto que estudiamos y de lo que efectivamente terminamos como trabajando después? Sé que algo dijiste recién de esto, pero como para ponerlo más concretamente, ¿qué te parece?
Sí, yo creo que pasa mucho que por temas vinculados a los tiempos, o sea, estamos en un contexto en el cual el tiempo es muy escaso y sin embargo la información es abundante. Y eso se traduce también en diseños curriculares o en lo que después puede ser un plan de estudio en una carrera universitaria. Entonces, llevar a una instancia en la cual hay que enseñarle a una persona, entre comillas, de cero, ¿no? Para decir de alguna manera, un montón de conocimientos de los cuales por ahí podés enseñar el 1%, y si es que esa persona está en una etapa de su vida que era receptivo también a esos conocimientos, ¿no? Porque, como antes contaba al principio, yo me acordé de este profesor de física, no justamente por las enseñanzas que me puede haber dado de algunos contenidos de la materia, pero sí muchas enseñanzas personales. Entonces creo que una vez más se vincula a cómo aprendemos de las personas, de nuestro entorno, de las situaciones que también uno se encuentra con diferentes personas que desenvolvieron esas profesiones y la pasión con la que la transmiten, que no me parece poco, porque si hay algo que hasta ahora me gustaría como dejar o transmitir, es que a veces importa más la pasión que te transmiten cuando hacen algo que los conocimientos o las enseñanzas que se puedan tener. Porque si bien uno no anda por la vida diciendo yo leí tantas cosas, pero los recursos más interesantes me parece que el día de mañana se pueden utilizar para una vocación o para tratar de ver qué es lo que uno quiere hacer con este mundo que es tan extraordinario por una parte, pero tan confuso por otro lado, ¿no? Entonces ahí me parece que es donde justamente uno trata de tomar las herramientas que tiene a mano y no olvidarse que el día de mañana esas mismas herramientas puedan ser resignificadas, puedan ser reconvertidas, como si tuviéramos una especie de caja mental donde había un montón de cosas que estaban o guardadas o que estaban olvidadas, pero que en algún momento dijimos, ¿por qué no explorar un poco más por acá? Creo que iría por ahí.
Y Ignacio, hay algo que a mí, por lo menos en lo personal, me está pasando. Yo arranqué orientación vocacional, yo ya soy comunicadora social, pero a la vez es como que hay un montón de profesiones, de vocaciones que admiro y que me encantan. Hay cosas que yo sé que las puedo vincular y sé que lo mío no es nada que ver con los números, ni lo exacto, ni no hay como algo que lo note tanto esta separación de, bueno, me gusta lo social y lo numérico. Pero hay tantas profesiones y vocaciones que me encantan, que digo, estoy hablando bastante con la orientadora, que es psicopedagoga, y ella me decía que para ella hay que romper esta idea de que uno se casa con una profesión. Yo creo que también vos vas por ese camino, por ese lado, lo que tratás de transmitirnos. ¿Cómo es esto de, para vos, las múltiples vocaciones?
Mira, ahí tengo dos historias para contar. Primero, la personal. El tema de las múltiples vocaciones, yo creo que por lo que veníamos charlando también, hay una idea muy instalada de que si elegiste una profesión, como que es excluyente de las otras, ¿no? Porque ya está, como que uno empezó un camino, entonces, bueno, ya arranqué por acá. A veces por mandato familiar, a veces tener simplemente ya sea la aptitud o la facilidad para hacer algo, entonces en mi caso particular hice también un test vocacional y me salió para informática, me salió para gastronomía, para técnico en diagnóstico por imágenes, carreras que nunca se me hubiera ocurrido, pero se ve que evidentemente había algo de mis habilidades que incluso yo desconocía que podría ser eficiente para esa tarea. Ahora, ser eficiente en algo, ser productivo, no necesariamente quiere decir tener pasión en realizarlo, ¿no? Entonces eso suele llevar en muchas oportunidades a la infelicidad. Y otra historia que me lleva a tener las múltiples vocaciones es el caso de una de mis mejores amigas, Bárbara, le mando un beso porque probablemente escuche esto, que ella es contadora pública nacional y sin embargo está ahora a semanas de recibirse de antropóloga. Y siempre el chiste es, por más que nos conocemos hace más de 10 años, de cómo ella dijo, yo tengo facilidad para los números y tengo una profesión para el día de mañana poder ejercer a través de un título. Ahora, mi pasión es la antropología. Entonces, son estos casos también así como personas que uno descubre y le pregunta, obviamente, como, pero para, ¿te gusta más la típica, lo social o los números? Y sí, tiene más tendencia a lo social, pero tiene facilidad para los números y encontró como una beta de algo que no le disgusta, pero a lo que no se dedica en forma exclusiva. Entonces, yo creo que, como decíamos antes, ¿no? Siempre partiendo de las posibilidades y del privilegio de poder elegir una vocación, un trabajo, pero a veces también en este universo de lo que decíamos antes, de lo que es tener tanto para elegir que no saber por dónde empezar o de no tener tampoco una especie de guía, porque me acuerdo que también era chico y tenía como una Biblia que decía todas las carreras que existen. Y ahí vuelvo a lo que me decía también una profesora que me dijo, mira, es muy difícil que uno pueda elegir algo hoy, en el futuro, porque uno dice, bueno, una carrera que tenga proyección, ¿no? ¿Cuántas veces habremos escuchado hay que seguir carreras que el día de mañana, como él podría hacer, no sé, informática? Y en ese momento, vuelvo a lo que me decía esa profesora, y me decía, vos no podés saber qué va a pasar de acá a 20 años, y por ahí, en esos 20 años, ahora estamos en medio de una pandemia, probablemente hasta no sea una profesión que se requiera por un montón de motivos que ni siquiera llegamos a comprender. Entonces yo creo que ahí hay, como para cerrar esta idea, una idea de cuestiones que conocemos y cuestiones que desconocemos. Pero dentro de esas cuestiones que desconocemos, a veces no llegamos ni siquiera a concebir cuáles son esas carreras o esos conocimientos que aún no se han creado.
Súper interesante eso. Es un poco también como el, me parece, el debate de la educación del futuro, que capaz un poco son temas que empiezan a salir ahora. Yo quería preguntarte, hablando de estas cosas de como la incertidumbre de lo que viene, del mundo que vivimos hoy, que ya está plagado de eso, me parece, y de cómo también todos seguimos estudiando con un sistema educativo que respondía a otras necesidades de otro mundo, de otra realidad que no es la que tenemos hoy, ¿cómo te parece que juega el concepto de desaprender en todos estos temas? ¿O qué importancia te parece que tiene?
Y hasta ahora, para mí, si bien es un gran desafío la educación, porque la asocio también a otras disciplinas, como por ejemplo la salud, donde constantemente estamos aprendiendo y desaprendiendo, ¿no? Tenemos el mejor caso en este año de pandemia, que no solo la educación tuvo que pasar a hacer un encuentro virtual por todos los motivos que son ya de público conocimiento, y lo mismo la salud. De repente parece que estamos como en la era de las cavernas, digamos, ¿no? Y pareciera que entonces hay que constantemente readaptarnos a aquellos conocimientos que en algún momento nos dieron grandes avances, pero que hoy estamos ahí como medio empezando, como si fuera casi de cero, porque realmente me parece que siempre lo que caemos es como la idea de, bueno, listo, completamos algo. Y del momento que encontramos todas las respuestas, pareciera que hay nuevas preguntas. Entonces, en este sentido sí me parece muy interesante la idea de que entre la biología y la computación probablemente haya un vínculo mucho más elaborado del que nosotros lleguemos incluso a comprender, ¿no? Pero si nos damos cuenta, hoy estamos pendientes de eso, o sea, el cuerpo como lo conocemos va a seguir existiendo y la computación probablemente avance a niveles de ciencia ficción, como ya se han descrito muchas veces también en la literatura, pero pensando en algunos historiadores y pienso como Yuval Noah Harari, hay muchas ideas que dicen que hoy por hoy se puede manipular genéticamente una persona. Entonces, pensar en esa idea es volver a repensar desde la luz de que ya lo que aprendimos antes quedó obsoleto. Pero como podía quedar obsoleto un celular, hoy quedó obsoleto básicamente la forma en que nos vinculamos. Entonces ahí es donde me parece que el sistema educativo claramente tiene muchos desafíos, pero si de alguna manera queremos tratar de por lo menos ya ni entender, pero poder ver algo de lo que se viene en el futuro, es evidentemente repasar un poco a nuestro pasado y la historia que construimos hasta este momento.
¿Y cómo ves el estado actual, digamos, de la sociedad con respecto a estos temas, capaz volviendo un poco más a lo de la vocación profesional y el futuro, hacia dónde vamos con esto? ¿Sentís que puede cambiar esta apertura?
Bueno, ahí, desde mi humilde opinión, por supuesto, retomo un poco lo que decía Delphi de las múltiples vocaciones. Me parece que si hoy por hoy el sistema educativo, por lo que estábamos comentando, tiende a eliminar la creatividad, ¿no? Como que las escuelas no están pensadas para generar nuevas ideas. Entonces, claro, vemos alguna mente brillante o algo que nos deslumbra y nos quedamos como, wow, qué interesante. Entonces, qué difícil, por un lado, es que esta sociedad, por momentos asustada, por momentos tan atada de pies y manos, parecería, ¿no? Todos los esfuerzos mundiales para tratar de encontrar alternativas, pero me parece que sí, el desafío más importante en este sentido es la cooperación y encontrar alguna forma, algún vínculo de reaprender a partir de esos conocimientos que aprendidos van a tener que ser desarmados nuevamente para volver a readaptarnos. O sea, la innovación va a ser una constante si queremos de alguna manera afrontar problemas, ya sea como el cambio climático o la cooperación internacional. O sea, los desafíos son múltiples y la sociedad se los venía planteando desde hace siglos. Ahora, llegamos a un punto de quiebre donde si no ponemos como algún tipo de pauta en que a partir de la innovación y el desarrollo va a ser la salida, se ve bastante complicado, la verdad.
Me encanta esto que vos hablás de reaprender, de repensar, como esta apertura a las múltiples vocaciones y las profesiones. Y para ir cerrando, nos encantaría que como que dejes un mensaje final a los que nos están escuchando y que están intentando encontrar su vocación profesional y ese camino en la vocación.
Bueno, para hacer una reflexión final, si hay algo que hasta ahora, o por lo menos desde mi visión, es tratar de borrar lo más posible los sesgos de confirmación. ¿A qué voy con esto? Probablemente si yo googleo, si yo busco carreras profesionales, a partir del interés, cual sea, voy a tener un montón de fuentes. Ahora, no buscarlo por Google, ir y preguntarle a diferentes personas que incluso piensen distinto sobre esa misma carrera, ¿no? Como tratar de tener la mayor cantidad de información dispersa y diversa para después, con esas ideas, con esas respuestas, tratar de elaborar algo lo que sería parecido a lo que sí uno piense que pueda generar. Porque estamos tan acostumbrados a recibir información procesada, a no llegar a interpretar en tiempo y forma, a tener esta demanda, como decíamos, de que tenemos muy poco tiempo para absorber muchísima información. Entonces creo que la reflexión final, cuando alguien está en la situación de no sé cuál es mi vocación, no sé qué me gusta porque me gusta todo que suele ocurrir, es volver a esta idea de que si uno se equivoca tampoco fracasa. O sea, esto de que el éxito tiene que ser instantáneo, el éxito debe llegar a determinada edad, hay casos, pero para elegir por donde uno más quiera, que es que uno no sabe exactamente qué está haciendo a veces. Uno tiene una idea, tiene una noción, le acercaron la propuesta de tuvo facilidad para estudiar tal o cual cosa. Ahora, que eso pueda cambiar en 5, 10 o 15 años, no es un pecado. O sea, me parece que ahí estaría como esa idea de tratar de ver cómo, si es exacta, si es social, si no es una profesión, por ejemplo, no sé, por decir algo, un ingeniero civil, una persona que quiere ser arquitecta, puede ser esta idea de lo soy, pero también me gusta estudiar artes. O sea, hoy por hoy, si hay algo que tenemos que dejar como cierre, me parece, no son excluyentes. O sea, cada vez aprendemos más que las profesiones van a estar conectadas y va a ser cada vez más necesario que haya personas que estén predispuestas a aquellas competencias que sean más acordes a equipos interdisciplinarios, porque siempre era una máxima de los recursos humanos, la capacidad de adaptarse, pero ahora, más que nunca, yo creo que las habilidades blandas van a ser mucho más necesarias que cualquier doctorado, sin desmerecerlo, por supuesto, pero poder readaptarlo, porque hoy por hoy, si no podemos transmitir aquello que aprendimos de forma efectiva y sobre todo adaptarlo, vuelvo con esta palabra, a los tiempos que vivimos, va a ser muy difícil poder lograr que esas actitudes puedan vincularse con personas que entre todos podamos sacar adelante, bueno, algo tan difícil como fue este año.
Me encantó esta reflexión final y esto que decís, como esta idea de ir en búsqueda de nuestra vocación y de nuestra profesión, ¿no? Y de lo que más nos puede ir acordes, también dependiendo de la etapa de nuestras vidas, de nuestras experiencias, ¿no? Y me gusta esto de como derribar esta idea de no casarse con una profesión, con una vocación, como estar abiertos a descubrir que uno tiene un montón de además de vocaciones y profesiones, de intereses que también los puede realizar durante toda su vida y que uno puede seguir estudiando constantemente y nada, no quedarnos con una idea de ya hice 4 años de abogacía y voy a ser abogado toda la vida. Como que está bueno llevarnos esta última reflexión y también qué es el éxito, ir a pensarnos nosotros en nuestras casas. Bueno, ¿qué es el éxito? El éxito es haber hecho abogacía y finalizarlo toda mi vida, me gustó, no me gustó, como me hace feliz, como ir también encontrándonos, y que no está mal tampoco, como esta transformación. Así que Nacho, muchísimas gracias por estar acá con nosotras, nos encantó charlar, que nos cuenten las múltiples vocaciones, tu experiencia, que es súper importante, lo que nos gusta, de darles la oportunidad a las personas que nos cuenten de cómo lo vivieron ellos, cómo despertaron y cómo despertaron esta barrera de, en este caso, no quedarse con una profesión, sino con varias y estar abiertos a que suceda. Así que, Mary, ¿cómo sigue por acá?
Ya saben, a todos que nos encuentran en Instagram como @estoydespertando, y ahora nos toca a nosotros, ¿no, Delfi?
Ahora te toca a vos descubrir todas tus vocaciones. Gracias por empezar este camino con nosotras y hasta la próxima.